tutoría, porque sé que hay gente que se lo espera este último trozo. Bueno, tema 3. Administración General del Estado. Bueno, Administración Central del Estado. De lo que os hablan en el tema es de cómo se estructura la parte política de la Administración General del Estado. O sea, parte política, presidente del gobierno, ministros, cargos de libre designación de los ministerios, y luego la parte de la Administración General del Estado en provincias, ¿no? Lo que ahora se llama subdelegaciones del gobierno, que antes, subdelegados del gobierno, perdón, que antes eran los gobernadores civiles, y lo que llamamos administración funcional, que son empresas públicas, organismos autónomos, que es a lo que se dedicará exactamente el tema siguiente, que es el tema 4. Si os habéis mirado el libro, a los que me estáis viendo ahora o después el tema, veréis que sobre todo no habla, bueno, habla una parte de derecho administrativo, de cuáles son las instituciones que forman cada uno de la estructura del Estado, pero sobre todo cuenta un poco la historia de qué ha pasado en este país en los últimos 40 años. ¿Qué diferencia hay de presidencia del gobierno? Pues con Adolfo Suárez, el paso por el PSOE, por Aznar y otra vez Zapatero, ¿no? Y va haciendo un relato de cómo han ido cambiando presidencia del gobierno según qué políticos han estado al frente de ellos. Porque, como siempre os digo, lo que diferencia esta área del área del derecho es que el derecho se ciñe a lo estricto que está recogido en las leyes o cómo se regulan las instituciones. Pero la ciencia política tiene un plus más allá y habla de las relaciones personales entre los miembros de las instituciones y de aquellas dinámicas sociales, de influencia exterior por medios de comunicación, etcétera, que hace que se tome una decisión y que no se tome otra. Te explica mejor cómo funciona realmente un país, ¿no? Porque si, por ejemplo, si desde el punto de vista del derecho, ahora estaríamos hablando solo de que estamos en un periodo, ahora me refiero a esta semana, bueno, estos meses, de ínterin entre las elecciones y que no se consigue una mayoría absoluta para formar gobierno, y de las competencias que tienen las Cortes y de las que tiene el gobierno, si tiene que comparecer o no tiene que comparecer, pero todo este intríngulis interminable que se está haciendo de las reuniones, de los pactos, de todo eso, explica mucho mejor la realidad que no solo lo institucional, ¿no? Pues la ciencia política une las dos cosas y en este tema se ve claramente. Bueno, a lo que iba. El presidente del gobierno, página 71. Lo que os cuentan, que es muy cortita esa parte, es que el presidente del gobierno, la figura del presidente del gobierno cada vez ha tenido más fuerza durante nuestra reciente democracia, pareciéndonos cada vez más a los americanos, ¿no? Como ocurre con casi todas las cosas. Y la presidencia del gobierno se ha hecho cada vez más fuerte, más cercada en lo personal, con un consejo asesor personal de los suyos, más fieles y que controla más el presidente del gobierno y que cada vez tiene más poder. En teoría, y en la práctica, los ministros serían, como ocurre también en Estados Unidos, los secretarios de cada una de las áreas que el presidente sigue siendo quien dirige esa política, ¿no? Quien dirige la política de los ministerios. Pero, ¿cómo se han ido desarrollando los partidos políticos en este país? La obligación de formar gobiernos, y eso que todavía no ha habido gobiernos de coalición en España, pero de formar gobiernos a veces por cuotas de partidos. Si había que poner cuando gobernaba el PSOE en la prehistoria, en el 80 y tanto, se había que poner a guerristas o a renovadores. O gobernaba Aznar y había que poner a aznaristas o a los no tan afines a Aznar en el gobierno, y lo mismo con Mariano Rajoy. Si hay que poner mujeres porque queda más bonito que el gobierno sea más paritario o no. Bueno, todo ese tipo de condicionantes hace que el presidente del gobierno no pueda poner a los que él realmente podría elegir y que la Constitución y la ley orgánica le da esa potestad. Y como no puede nombrar a los ministros, no solo interviene él, sino que interviene el partido general al que pertenece, lo que ha hecho el presidente es reunirse de lo que se llama el gabinete presidencial, con un gran número de asesores. Ahora no sé cuántos asesores tiene Rajoy, pero Zapatero tenía, yo creo que lo he contado más de una vez, es que a mí me sorprende tanto, 600 asesores, 600 asesores trabajando en el gabinete de presidencial, que forman un gobierno paralelo al gobierno, al Consejo de Ministros normal. Y esto creo que lo contaba una vez en clase, ¿no? Que igual que existe un ministro de Economía, existe un responsable de Economía dentro del gabinete de presidencia del gobierno. E igual que existe un ministro de Asuntos Exteriores, existe el responsable de Asuntos Exteriores dentro del gabinete del presidente del gobierno, que en este caso, por ahora no, porque habría ser jefe de gabinete, pero que antes, por ejemplo, era Moragas, o el de Economía era Álvaro Nadal. O sea que al final se acaba dividiendo presidencia en la parte de personal de gabinete, de personal de confianza absoluta, nombrados además sin ningún tipo, no hace falta en un número indeterminado porque no está regulado por ley, puedes nombrar a quien quieras discrecionalmente, a tu familia, que no es porque a colaboradores más próximos que a lo mejor en el partido no están bien vistos, a independientes, a todo lo que quieras. Y por otro lado, estará el resto de los órganos de Moncloa, que cada vez, como os digo, en la historia de la democracia se han ido adelantando más. Y hemos tenido Ministerio de la Presidencia, que antes no existía, por ejemplo. Y depende del Ministerio de la Presidencia, la portavocía del Gobierno, por ejemplo, que es el caso ahora de Soraya Sáenz de Santamaría, y las vicepresidencias del Gobierno, que dependen directamente de Presidencia del Gobierno y que también están en el edificio ese común de Moncloa, que siempre se ve. En España el número de vicepresidentes puede ser de cero hasta el infinito, aquellos que decida el presidente del gobierno, que tiene la capacidad y la potestad para nombrar a todos aquellos vicepresidentes que considere oportuno. Y puede haber vicepresidentes que no sean ministros, que no tengan cartera ministerial, sino que simplemente sean vicepresidentes. Por ejemplo, Alfonso Guerra fue vicepresidente del gobierno, pero no tenía ninguna, no era ministro de nada, ¿no? Luego fue desapareciendo más porque los vicepresidentes suelen ser, aparte de vicepresidentes de algún área porque interesa, ministros de la presidencia o vicepresidentes y portavoz del gobierno, ¿no? Como es lo que vemos ahora. Pero los vicepresidentes del gobierno no tienen por qué tener cartera ministerial, o sea, no tienen por qué tener la condición de ministro. Ha habido sobre todo dos grandes áreas que el presidente ha visto la necesidad de poner al frente de ellos un vicepresidente, que ha sido Economía y Asuntos Exteriores. Y ha habido en muchas ocasiones vicepresidente para asuntos económicos, como por ejemplo era Solves y ahora es... ¿Se me ha ido? ¿Cómo se llama el ministro de Economía? No, es de la Hacienda, el otro, el de Lehman Brothers, a ver si se acuerda ahí. ¿Cómo se llama ese señor Calmo de Lima, por favor, que se me ha ido también? De 3 semanas sin ver. ¿Sabéis quién digo? Bueno, el presidente de Economía. Por favor, ¿cómo se llama? ¿Nadie sabe cómo se llama? Un momento, ¿eh? Porque no me puedo ir aquí yo sin saber cómo se llama el ministro de Economía. Ay, sí. Este, el de Lima, famoso.
Este, sí. Ah, lindo.
De Guindos, Luis de Guindos, vale. O por ejemplo, Luis de Guindos, que es el viceministro para asuntos económicos. ¿Qué? ¿Has visto? Luis de Guindos. Esto es, el apartado siguiente de lo que se habla es especialmente, pero ya lo hemos visto ahora, del gabinete del presidente del gobierno, y os cuentan que en los comienzos de la democracia, el presidente Suárez no desarrolló todavía este entorno de gabinete porque estaban constituyendo un poco la estructura del Estado y no les dio tiempo de ponerse a lo suyo, que en el fondo es mantener tu poder, ¿no? Y mantener tu corralito en el que tengas más capacidad de decisión y que no dependas tanto de los ministros. Dice que por primera vez se redactaron las estipulaciones de las funciones del gabinete en 1982, que su función fundamental es asesorar al presidente del gobierno y que en el 89, por ejemplo, en el gobierno del PSOE había 8 departamentos sectoriales dentro del gabinete del gabinete personal, que el presidente Aznar redujo los 8 departamentos a 4. Pero esto no hace falta que sepáis cuáles, ¿eh? Simplemente que sepáis que, que esto ha ido creciendo y menguando conforme han ido pasando los años. Y que en el 96, esto sí que fue una cosa novedosa, el gobierno de Aznar introdujo dentro del gabinete del presidente la oficina presupuestaria, que llevaba aquel señor, que se, ahora sí que me acuerdo cómo se llama, que se llamaba Barea, un economista así bastante mayor y muy con cierto tinte independiente dentro de la órbita del PP, y que duró 2 telediarios con la oficina presupuestaria, porque le llevaba todo el rato la contraria al ministro y al presidente del gobierno, y entre el ministro en ese momento y este que no era del partido, pues se cargaron la oficina presupuestaria. En el 2004, Zapatero retomó esta oficina económica, por lo que se llama la oficina presupuestaria, que estaba al frente de ella, como estoy para los nombres, el que luego fue ministro de la competitividad que repartía bombillas, Sebastián. Miguel Sebastián, sin ser ministro, y que era realmente el apoyo económico de Zapatero más que el ministro de Economía, que era Solves en ese momento, y que tampoco habían tenido un gran feeling ni por trayectoria de partido, porque pertenecían a diferentes generaciones. Y aquí os cuentan, ¿no? Pues que Sebastián tuvo grandes tensiones con el ministro de Economía y Hacienda, lo que es decir, el planea que aquellas cosas de las bombillas para fomentar la energía renovable se hizo absolutamente en contra de Pedro Solbes, pero siempre pudo más, siempre puede más los que están en el gabinete que no los que están en el gobierno real. O sea, que esté clara la idea de que hay un gobierno, que es el que vemos en el Consejo de Ministros los viernes, pero luego hay un gobierno paralelo que no se tiene por qué ceñir a que la visión pública sea defendible por los españoles, quiero decir. Sabes que tú no puedes presentar un gobierno ahora, por ejemplo, o quedaría muy mal que tú presentaras un gobierno donde no hubiera ninguna mujer. En el gabinete de presidencia del gobierno da lo mismo, no hay que ser políticamente correcto, ¿no? Ni hay que tener en cuenta las minorías territoriales, ni nada. Ahí el único que manda es el presidente del gobierno y hace y deshace como él bien considera. Los departamentos ministeriales, que sería la fase justamente, la escala inmediatamente inferior al presidente del gobierno. Dentro de los departamentos ministeriales están compuestos en la pico más alto de la estructura por los ministros, después por los secretarios de Estado. Los secretarios de Estado reúnen varias de las áreas del ministerio, por ejemplo, si fuera Sanidad y Servicios Sociales, pues hay secretario de Estado de Sanidad, secretario de Estado de Servicios Sociales, secretario de Estado para la Igualdad. Debajo del secretario de Estado, los subsecretarios. Todo lo que estoy diciendo son cargos políticos, ¿eh? No cargos funcionariales. Otra cosa es que hay muchos funcionarios que muchos puestos están se han completado por funcionarios por promoción interna, que son afines, por supuesto, al ministro, ¿no? Pero tenemos secretarios de Estado, subsecretarios, los secretarios generales, los secretarios generales técnicos y los directores generales. Hasta directores generales estamos hablando de la administración de cargo político. Por debajo de ahí ya es cargo funcionarial o de contratado de empleado público. Los que están en la cúspide política, que son los ministros, como aquí os dicen, los ministros tienen una doble naturaleza, política y administrativa, porque por un lado son evidentemente políticos, pero por otro lado son los máximos responsables administrativos de su organización, de su departamento, ¿no? Que es el ministerio. El ministro también puede organizar y ordenar su departamento de la manera que él crea oportuna. No tiene por qué haber un número concreto de secretarios de Estado, ni de subsecretarios, ni de direcciones generales, ¿no? Los ministros, cada uno de ellos puede hacer lo que considere. Pueden existir ministros sin cartera también en España. No es obligatorio que todos tengan una responsabilidad. Los ministros sin cartera son importantes. Si hay, por ejemplo, una coalición, iba a decir una gran coalición, o una coalición de múltiples partidos y no hay tanto para repartir, y entonces puedes poner a alguien con ministros sin cartera, que lo que que igual asistirá al Consejo de Ministros y tomará decisiones, pero no tendrá una estructura departamental a su cargo. Y puede ser que el presidente le encomiende una cuestión en concreta, ¿no? Si hubiera una crisis sanitaria, por ejemplo, o un caso puntual internacional o una negociación con la Unión Europea, pues que se le quitará la competencia al ministro de Asuntos Exteriores y se le dirá a él. Un poco lo que pasa con Soraya, que todo lo que funcionaba mal se lo daban a la vicepresidenta, sí que tenía cartera, la del Ministerio de Presidencia, para que solucionara los asuntos. O sea, que las competencias no son cerradas, que el presidente puede modificarlas en cualquier momento. ¿Y por qué hay unos departamentos ministeriales sí y otros no? Esto es lo que me importa más, explicarlo, porque es más lo que tiene que ver con la ciencia política. Y os lo explican en la página 76. Haciendo referencia a un autor que no hace falta que sepáis quién es, un autor que da cinco razones de por qué se crea en un ministerio o por qué se deja de crear, ¿no? Y las cinco son, la primera de ellas, porque se quiere dar, o porque el gobierno quiere dar la impresión de que le damos especial importancia a una política concreta determinada, ¿no? Por ejemplo, y porque se quiere cambiar, marcar un cambio con gobiernos anteriores. Por ejemplo, la crisis de la vivienda, la crisis no de cuando a partir de 2008, sino la crisis anterior, cuando no había, la burbuja inmobiliaria, que no había viviendas para todos, para comprar casi, o sea, que la demanda era superior a la oferta, se creó el Ministerio de Vivienda, os acordaréis, que no sirvió para nada, pero pues se creó por una... porque el gobierno quería dar claramente la imagen de que esa era una preocupación fundamental. O el Ministerio de la Igualdad, también ocurrió lo mismo. O en el anterior gobierno, cuando se hizo el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que luego también estuvo Piqué en ese ministerio. Entonces, ya es una declaración de intenciones de lo que el gobierno va a querer hacer, ¿no? En segundo lugar, porque se quiere dar una impresión de dinamismo y de reforma progresista. Vale, porque lo de arriba, los ejemplos que yo he contado son casi siempre de reforma progresista, pero puede ser que no, que de repente, esto también ha pasado mucho más en los gobiernos autonómicos que en los nacionales. Cuando ha gobernado el PP a veces, las direcciones generales de la mujer, o como se llamen, han pasado a ser direcciones generales de familia o consejerías de servicios sociales y familia. Y cuando ha gobernado otros partidos que no haya sido el Partido Popular o el Partido Nacionalista Vasco, son direcciones generales de igualdad o ministerios de igualdad. Si ya le pones familia en lugar de igualdad, se ve claramente las tendencias de cada uno de esos gobiernos. La segunda de los condicionamientos es eso, porque tú quieres dar una impresión de dinamismo y de reformismo, como por ejemplo lo que os decía del Ministerio de Igualdad. En tercer lugar, creas un ministerio o no cuando quieres adaptarte mejor al entorno, a la problemática que justo vives en ese momento en ese país, ¿no? Y fue, por ejemplo, en el 2008, cuando inmigración, el área de inmigración que dependía de bienestar social, pasó a depender directamente de trabajo, el Ministerio de Trabajo y de Inmigración, porque se consideró la inmigración no como un fenómeno, sino a los inmigrantes no como un fenómeno, sino relacionados estrictamente con la legalización para los contratos de trabajo. ¿Os acordáis todo aquello de los contratos en origen y no en España, etcétera, ¿no? El cuarto motivo es para gestionar funciones que son completamente nuevas en el gobierno central. O sea, cuando de repente las directivas europeas han hecho que los estados tengan que asumir competencias que hasta ese momento no necesitaban de una estructura tan importante como, por ejemplo, el medio ambiente. Es el ejemplo que os ponen. Y luego dice, para rebajar los problemas que puede tener el primer ministro o el presidente del gobierno y así repartir un poco los problemas entre el resto de los ministerios. En la crisis económica, fundamentalmente, se dota un ministerio de Economía y Hacienda que sea muy potente y que sea el que tenga que dar la cara cuando las cosas vienen mal dadas sobre los datos de déficit o de PIB. O eso. Por estas cinco razones, o son las más llamativas por las que se crean a veces ministerios u otros, ¿no? La explicación de por qué. Luego, simplemente os cuenta que en España los ministerios más importantes o los con más peso político y administrativo es el Ministerio de Economía y Hacienda, porque es el que hace los presupuestos y porque es el que reparte el dinero para el resto de los ministerios, y es con el que todos los ministros se quieren llevar bien para que les den dinero para lo suyo, Y otro ministerio que se ha reforzado a partir del 86 y de la entrada a la Unión Europea y de la situación internacional en general es el Ministerio de Asuntos Exteriores. Porque además es como es que tiene que asistir a los consejos europeos junto con el presidente del gobierno, solo que le ha hecho tomar una especial relevancia y además una especial no quería decir sinergias, unión de esfuerzos entre presidencia de gobierno y ministro de Asuntos Exteriores. En general los ministros son poco discrepantes de su presidente, si no, no estarían ahí, ¿no? Pero hay el ministro de Economía y Hacienda, por ejemplo, y el de Exteriores tienen que tener una especial, ¿no? Ya lo diré. Una especial coordinación o con otros. Por ejemplo, os acordaréis de Gallardón cuando era ministro de Justicia, que bueno, Gallardón siempre ha sido un poco el verso libre, en todas las reformas, sintonía, gracias Isma, gracias, que lo he visto tarde, una especial sintonía. Gallardón, cuando emprendió por él mismo gran parte de las reformas judiciales sin haber sido comentadas al resto de los compañeros de gabinete, no solo las más llamativas como la de la reforma del aborto, sino incluso aquí las de el pago de las costas en los procesos judiciales, por interponer, bueno, todo el problema que había con las tasas judiciales. Todo eso lo hizo a instancia de parte, ¿no? O ver, por ejemplo, el ministro de Educación y Cultura, que también era también un poco verso suelto. Pues en economía esto es difícilmente soportable. El punto 3 os van a hablar de... Pero solo os cuento una cosa. En el punto 3 os hablan de cómo ha evolucionado los cargos de libre designación de los ministerios desde el régimen de Franco, que los cargos de libre designación pues son secretarios generales técnicos, directores generales y subdirectores generales. El régimen de Franco es lo que menos nos importa porque importa más en general la asignatura a partir de 1978 y dicen que a partir de 1975 tres fenómenos tuvieron importancia porque fueron adoptados en esta etapa, ¿no? En la etapa de cuando se creó la estructura política española. A partir de en 1977 apareció por primera vez el secretario de Estado. No existía durante la época franquista, después del ministro iba el subsecretario y a partir de 1977 aparece el secretario de Estado que como el subsecretario no se encarga de un subárea determinada dentro del ministerio, sino que es subsecretario con carácter general para todas las áreas dentro del ministerio. Y los secretarios de Estado, como os decía antes, serían, como aquí dicen, viceministros que se ocuparían de cada una de las áreas, ¿no? Pues en Hacienda habrá un secretario de Estado de Presupuestos, un secretario de Estado de Gasto Público, pero luego hay un subsecretario del Ministerio de Hacienda que es para todos, ¿no? Secretario de Estado agrupa. Y sobre todo, cuando se ha tendido cada vez más o se tiende cada vez más a reducir el número de ministerios y se juntan diversas competencias dentro de cada uno de los ministerios, ¿no? Por ejemplo, Cultura no existe como ministerio y está dentro del Ministerio de Educación y Deportes también, entonces tiene que haber una Secretaría de Estado de Cultura, una Secretaría de Estado de Deportes y a partir de ahí vamos descendiendo en escalas. A partir de 1977 también, como no, aparece también el Gabinete del Ministro. El Gabinete del Ministro también está fuera de esta estructura de secretarios de Estado, subsecretarios, sino que es su gabinete personal a imagen del gabinete del presidente del gobierno. Por supuesto, las tareas que realiza son de confianza y asesoramiento al ministro. Puede haber el número de miembros del gabinete que el ministro estime oportuno y hace las funciones que el ministro también estime oportuno. Esta es la regulación que existe. Así que muchas veces cuando se habla del problema del número de políticos o del número de cargos públicos, etcétera, el problema no es tanto, o el problema en Europa y en Estados Unidos ha derivado no en tanto en aquellos que vemos, conocemos y que no rinden cuentas y que están en el organigrama tradicional, sino todos estos asesores que como su nombramiento es más opaco, se puede pasar por esa puerta de atrás a aquella gente del partido que no sabes dónde colocar a conocidos, bueno, que creas tú de prestigio, pero que tienes relaciones personales y que tú quieras colocar, ¿no? Entonces, y además es incontrolable, o sea, no está fijado por ley el número de miembros de los gabinetes, así que depende un poco de la voluntad del ministro de actuar con criterio o nombrar a quien le dé la gana. Y por último, dice que a partir de 1978, cuando se creó la Comisión de Subsecretarios de Estado, que ahora os voy a hablar de esto, de la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios de Estado, se volvió a coger fuerza otra vez los secretarios generales técnicos. Esto es una cosa muy técnica, ya lo sé, pero lo vais a tener que estudiar porque puede caer ahí en una de estas tres preguntas, ¿no? Los secretarios generales técnicos, porque eran los que ayudaban a los subsecretarios a preparar la reunión de Consejo de Ministros que tiene lugar cada viernes. A partir de 1933, el problema que ha ocurrido en la administración estatal ha sido la politización de la cúpula administrativa, o sea, la politización de aquellos nombramientos que tendrían que extraerse de funcionarios de carrera de cualquiera de las administraciones, y que son los directores generales y los secretarios generales técnicos y los subsecretarios. Esto no se ha cumplido, y en muchos casos los directores generales que se nombran no tienen la condición de funcionarios y sí que tienen la condición de personal de confianza, ¿no? O sea, todos estos cargos que siempre han sido y que siempre han estado recogidos por la ley como personal de libre designación y personal político, estaban previstos para funcionarios que habían entrado en el cuerpo de la Administración del Estado por oposición y que pertenecían al nivel alto, y que de todos ellos se extraería, por así decirlo, aquellos con más sintonía, a la que veo sintonía todo el rato ahí, para ser los directores generales. Lo que os cuentan luego, es que solo quiero contaros lo del Consejo de Ministros. Lo que os cuentan luego es que, bueno, cómo funciona el gobierno, ¿no? Esto es estáticamente, pero luego cómo trabajan. Y, bueno, trabajan cada uno de su ministerio, pero luego colegiadamente está el Consejo de Ministros, que es el que todos conocemos más. Las comisiones delegadas del gobierno, que son comisiones que se crean puntualmente por el presidente del gobierno para un caso concreto, por ejemplo, el ébola. Y reúne y forma una comisión para un tiempo puntual del que está la comisión del Ministerio de Sanidad, por ejemplo, el Ministerio de Interior para regular las entradas y salidas del país y el Ministerio de Asuntos Exteriores. Pues eso sería una de las comisiones delegadas que existen durante un periodo concreto y desaparecen cuando desaparece el problema. En el 2011 había cinco comisiones delegadas que se crearon de manera puntual, que fueron una de política de igualdad, una de cambio climático. Siempre suele haber una comisión delegada para asuntos autonómicos, porque eso es uno de los grandes problemas sin resolver en este país, y una de cooperación al desarrollo. Por debajo del Consejo de Ministros está lo que digo, que es la Comisión General de Secretarios de Estado y de Subsecretarios, que son aquellos que se encargan de preparar la reunión de los viernes del Consejo de Ministros, ¿vale? Son realmente, porque en el fondo el ministro es la imagen pública del ministerio y lleva ciertamente la coordinación, pero los que tienen el poder administrativo detrás son el subsecretario de Estado y los secretarios de Estado, que son los que están como a pie de obra, por decirlo de alguna manera. La presidencia de la Comisión de Secretarios de Estado y de sus secretarios está a cargo del vicepresidente del Gobierno, o sea, en el caso de ahora, de Soraya, de la vicepresidenta de Santa María, y son los que preparan, los miércoles se reúnen para preparar la reunión de ministros del viernes. Y son los que deciden, bueno, no son los que deciden, ajustándose a la ley, por supuesto, qué asuntos necesitan aprobación de Consejo de Ministros y qué otros asuntos deciden entre ellos, se vota entre ellos, sin necesidad de que pasen a Consejo de Ministros porque se han resuelto en esa comisión, ¿no? Y el procedimiento es este. Es que todos los expedientes, bueno, todos los expedientes que se tramitan en cada uno de los departamentos, hay unos expedientes que no tienen ningún tipo de índice. Aquí vamos a ver índices de colores. que son las tramitaciones ordinarias, que no hace falta ninguna aprobación especial, sino las contrataciones de personal, la ejecución de obras ya planificadas y presupuestadas, la tramitación de papel de la burocracia normal, ¿no? Y esas son el seguimiento normal, como aquí dice, siguiendo las normas habituales de iniciación, ordenación, instrucción y participación de los interesados en los procedimientos administrativos. Pero hay una segunda etapa, que es lo que se llama la formación del índice negro, que es cuando realmente acaba la fase administrativa y empieza la fase política. Por ejemplo, son a todos aquellos anteproyectos de ley, se marcarán con un índice negro, por ejemplo, anteproyectos de ley, proyectos de disposiciones normativas, que por ejemplo van a tener que ir, como aquí dice, siempre acompañados de una memoria económica. Si por ejemplo esa memoria económica no está en el proyecto de ley que quiere que se apruebe el Consejo de Ministros, todavía no estará marcado como el índice negro para que pueda pasar a Comisión de Secretarios de Estado y de Subsecretarios. Una vez cerrado la Secretaría del Gobierno, procede a su reparto a todos los departamentos para quejarse sí o no de por qué su asunto no va a ir a la reunión de subsecretarios. La reunión de subsecretarios esta se produce, como os digo, los miércoles de antes de cada viernes, que es cuando hay consejos de ministros, y de todos los asuntos que les llegan a la mesa, los acabarán delimitados con dos colores. El índice verde, que son aquellos asuntos sobre los que la comisión ya emite por unanimidad un informe favorable y que, por lo tanto, no tendrán que ser pasados a Consejo de Ministros. Y el índice rojo son aquellos que se necesita la aprobación del Consejo de Ministros. Aquellos que siempre van a Comisión de Consejo de Ministros y que siempre tienen un índice rojo son los anteproyectos de ley, asuntos especiales con un especial impacto económico presupuestario, los recursos de inconstitucionalidad o los informes que los ministros someten al propio Consejo de Ministros para que los aprueben. Bueno, el tema acaba con contándoos cómo se ha pasado de gobernadores civiles a subdelegados del gobierno en 1997, esto es como lo importante. Y luego la administración funcional, que es a lo que se dedica todo el siguiente capítulo, así que ya lo veremos, el momento en el que se reorganiza la tipología más importante es en el 2010, y como os digo, ya explicaremos la semana que viene qué son detalladamente, pero son los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales o las empresas públicas, esto es lo que se quiere recartar siempre, los organismos de estatuto específico, como las comisiones nacionales del mercado, de valores, de telecomunicaciones, etcétera, algunas sociedades mercantiles y algunas fundaciones, sobre todo culturales o de investigación. ¿Vale? Así que el tema es muy corto, ¿eh? Solo lo que más hincapié tenéis que hacer es en las funciones del ministro y del gabinete y en las funciones de los ministerios y las comisiones que hay, y se os acabó. Bueno, el test este de autoevaluación del tema 3, que corresponde a lo que acabamos de hablar, de las 5 preguntas, voy rápido. A ver, me quito la hoja de la pregunta. Bueno, creo que me lo sé. No, es que te lo dejo para ti, no te preocupes. ¿Qué he hecho? Así. Eso quería deciros también la página. ¿Cuál es el departamento de mayor peso político y administrativo de las 4 opciones? ¿El de Presidencia, el de Economía y Hacienda, el de Asuntos Exteriores o ninguno de los 3 anteriores? Ya sé que no me vais a... así tú lo tienes, iba a decirlo, Jaros, pero es que León lo tiene delante. La pregunta tiene un poco de trampa. Cuando hagáis el examen, y bueno, es que tenga un poco de trampa, es que tiene la A o la D. Vale. Pues no, ninguna, como dice el Tensima, ninguna de las dos. Mayor peso político y administrativo, o sea, mayor influencia política, pero también mayor estructura de funcionarios, de departamentos, de presupuesto, de todo eso. Y entonces es Economía y Hacienda. Es la B. En el libro lo encontraréis en la página 77. H. No sé qué me dices. Ah, pregunta trampa, sí, eso, sí, exactamente. ¿Ves? Ah, de A de exclamación. Yo digo, ¿qué me dice ya de H? Sí, pues eso, que no es que tenga mayor peso político, que si dices político y piensas ahora, digas, pues ya está la vicepresidenta del gobierno, sino también administrativo, porque en el libro también nos dice que cada vez ha tomado más importancia el Ministerio de Asuntos Exteriores por lo que os he contado, ¿no? Por la Unión Europea y tal. Pero mayor peso administrativo y de influencia en el resto es el Ministerio Nacional. ¿Cuál de los siguientes es un órgano superior del Ministerio? Secretario de Estado, delegado del Gobierno, director general. ¿Me estás contestando a esta? ¿Irma? ¿A me dice? Sí, vale. ¿Sí? Pues tampoco. Ya sé que por orden he dicho secretario de Estado, subsecretario. Vale, delegado del Gobierno está claro que no. Director general está claro que tampoco, porque es la cuarta. ¿Por qué es un órgano superior del Ministerio? Podría ser, o secretario de Estado o subsecretario. Pero en la página 78, por si lo buscáis luego. Porque coordina, o sea, no es que coordine, porque coordina es el ministro, pero no se encarga de una parcela concreta dentro del Ministerio, como los secretarios de Estado, sino que se encarga de la colaboración entre todas las áreas. ¿Qué son los gabinetes? Va, esta sí, ¿eh? Es que a León le daba aquí los resultados, entonces por eso no abre la boca. Pero tú síguete mojando, no pasa nada. ¿Qué son los gabinetes? Ah, ¿qué son los gabinetes? Son órganos de apoyo político y técnico del presidente del gobierno y de los vicepresidentes. Ah, ¿que cuál era la de antes? Perdón. La C, subsecretario. ¿Vale? Página 78 del libro. No, pero eso no es.
Ay.
Los tienes eso es de otra semana. Sí. No. Perdón, ¿eh? Ahora va a ver que me he equivocado yo. Y la he liado, parda. Ah, son los secretarios de Estado, pues es verdad. Pues ya. No. Tenía razón, perdón, ¿eh? Borrar esto los que no estáis viendo. Vuelvo a decir. Dos, ¿cuál es el de los siguientes es el órgano superior del Ministerio, el secretario de Estado? ¿Qué son los gabinetes? Pregunta tres. ¿Órganos de apoyo político y técnico del presidente del gobierno y de los vicepresidentes? ¿Órganos de apoyo político y técnico de los secretarios de Estado? ¿Órganos de apoyo político y técnico de los ministros? De todas las anteriores. Mójate porque yo me he equivocado yo. Me decantaría por la. Me decantaría, dice ya sutilmente. Pues yo también me decantaría por la D, pero igual meto la pata otra vez, pero no. Hay gabinetes en presidencia y vicepresidentes, hay gabinetes en los ministros y hay gabinetes en las secretarías de Estado, ¿vale? Así que la D, todas las anteriores, página 87. No. 79, ¿cómo estamos? 79. Tendría que haber dado el papel después. ¿En qué índice de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, o sea, la previa Consejo de Ministros, qué índice es aquel? ¿De qué color? En el que se incluyen los asuntos de trámite que no estuviera el Consejo de Ministros. Cuando os leáis el examen, leéroslo con detenimiento, ¿eh? ¿En qué índice de la Comisión General de Secretarios y Subsecretarios se incluyen los asuntos de trámite que no va a estudiar, que no van a llegar al Consejo de Ministros? La debe estar respondiendo. Sí, porque la. Sí, no. A verde, sí, sí. No, que no soy. No, te estaba preguntando si me estaba respondiendo tú a la D. Sí, la D, porque es el verde, exactamente. Eso es página 87 del libro, ¿vale? ¿Y cuál de los organismos siguientes de la administración funcional están sometidos al derecho privado? Esto es que ni siquiera lo hemos hablado hoy. ¿Organismos públicos con régimen específico? Ya lo digo yo, no te preocupes. ¿Entidades públicas empresariales? ¿Entidades gestoras de la seguridad social? ¿Agencia pública de empleo? A ver, ¿cuáles funcionan con derecho privado? Ya sabríamos que las entidades gestoras de la seguridad social no, porque es absolutamente público, la Agencia Pública de Empleo tampoco, porque eso es público, podría ser entre organismos públicos con régimen específico o entidades públicas empresariales. pero ya os digo que es la B, empresas públicas o entidades públicas empresariales, página 90. ¿Vale? Perdonad la metedura de pata del 2, ¿eh? Está bien que veamos, cuando acabemos de hacer los test, como no me va, probablemente no me dé tiempo a hacer todos los temas, pero si haremos todos los test, también dedicaremos un día a hacer un par de exámenes para que veáis, hacer prácticas sobre este tipo de preguntas, ¿vale? Muy bien. Pues lo dejamos aquí para la semana que viene. Tema 4 la semana que viene. Estoy esperando que no me llegue a Dios o algo. Irma, ¿alguna pregunta o algo? ¿O adiós solo? Vale, hasta luego. Adiós.